nave ti amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aquí el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, en una nueva edición de nuestro programa Nos hiciste para ti, del que les quiero adelantar el contenido. En la primera parte de los grandes encuentros, coincidiendo que es hoy la festividad, la solemnidad de la encarnación de Cristo, vamos a escuchar un testimonio que tiene una serie de coincidencias con la anunciación del ángel a María, la acogida de la palabra y luego la transmisión de la alegría de la redención de Jesucristo al mundo. En la parte central vamos a seguir con nuestro desarrollo que hacemos de una explicación más académica del ateísmo y vamos a ver las características generales en las que se está dando este fenómeno en nuestro ámbito y en nuestro momento contemporáneo. Pues este es el contenido que hemos preparado, esperamos que sea de su agrado y vamos con nuestro programa adelante.
Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues cuando pasamos en unos minutos de las 12:30, las 11:30 en Canarias, como ya les anticipábamos en la entradilla al programa, vamos a abordar en esta primera parte un testimonio acorde con la solemnidad que hoy celebra la Iglesia, que es la de la encarnación del Señor. Cuando estamos a 25 de marzo, contamos 9 meses y tendrá lugar, si Dios quiere, la Navidad. Y hoy, justamente en la misa, en la Eucaristía, el texto es el de la Anunciación del Ángel que nos recoge el evangelista San Lucas. Entra a su presencia, la saluda, llena de gracia. Ella se turba ante estas palabras, se pregunta qué saludo era aquel. El ángel le contesta, no temas, has encontrado gracia ante Dios, vas a concebir un hijo. Le explica quién va a ser ese hijo, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. María quiere comprender mejor esa voluntad del Padre, de Dios, para poder asentir con todo su ser. Diferencia en esto de la respuesta de Zacarías. Parecerían que son las mismas palabras. ¿Cómo será eso? Zacarías, ante lo que le dice el ángel de nacer su hijo Juan Bautista. Y lo mismo María. ¿Cómo será eso ante este anuncio del ángel? Y mientras a Zacarías le castiga el ángel dejándole mudo hasta el nacimiento del niño. María, sí, el ángel contesta. Y la diferencia es esta, que mientras que en Zacarías esa pregunta surge de la duda, en María surge del deseo de entender para ese asentimiento más grande. Cuando ella ha escuchado la explicación del ángel, acoge la palabra que viene de Dios a través de él y asiente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hace carne. Y con el Verbo, hecho carne en las entrañas de María, viene, como dirá el prólogo de San Juan, gracia tras gracia, la salvación a este mundo, la luz, la alegría, el amor, la paz, todo lo que viene a traernos el Hijo de Dios hecho hombre. Y aquí una consideración que es importante. Dios cuenta para llevar ese plan suyo adelante y traernos todo aquello con la colaboración humana, con el sí libre, en este caso de María, pero también cuando sigue queriendo entrar en este mundo, obrar en este mundo, cuenta con nuestra pobre, pequeña colaboración, con nuestro sí libre. Y es aquí donde quería situar el relato del gran encuentro que hoy quisiéramos presentar. Hace unos pocos días, providencialmente, se publicaba en una página de internet, Religión en Libertad, un extracto de una entrevista producida por Juan Manuel Cotelo en su serie de entrevistas que él titula Contagiosos. La pueden encontrar ustedes, esta entrevista y otras, poniendo este título, Contagiosos, en la plataforma YouTube, por ejemplo. Bueno, pues el testimonio es de Pedro. No da tampoco más referencia de apellidos, etcétera, pero se sitúa toda su historia y su realidad actual en la ciudad de Barcelona. Pedro, como tantos, tuvo un origen en una familia más o menos cristiana, que le inculca, que le lleva a los sacramentos, la primera comunión, y después de ese momento desaparece de la iglesia hasta el momento de su boda, 20 años después. Se había enamorado de la que ahora es su mujer, dice, a primera vista. Quedó con ella y a manera casi de flechazo. Después de una semana casi que ya tenían fecha de boda. Y por mera tradición decidieron casarse por la iglesia. Fue un momento puntual, se casó por la iglesia. Como decíamos, hacía 20 años que no entraba en ninguna. Pero después tampoco fue su propósito continuar ahí. El hecho es que cuando llevaba 2 semanas casados, buen día se despertó temprano y decidió dar un paseo por Barcelona con la moto. Se paró en un bonito parque y se sentó en un banco. Enfrente había una iglesia. En ese momento se acerca una persona por detrás, le toca el hombro y resulta que era un misionero que le había dado los cursillos prematrimoniales. Después de saludarse le preguntó, ¿qué haces aquí? Y le explicó el plan que había tenido esa mañana, dar el paseo en moto. Y que el encuentro este, pues qué casualidad, lo que solemos decir en ocasiones, qué casualidad. Sin embargo, el sacerdote le dijo, no, esto no es una casualidad, sino que es una providencia. No entendía la palabra providencia y entonces el sacerdote le vino a decir, estás aquí por una razón. Le invitó a entrar en la iglesia porque iba a celebrar misa y a quedarse un rato con él. A regañadientes entró y se sentó en el último banco. Empieza la misa y ve que el sacerdote le hace una señal y le mira. Dice Pedro, yo intentaba esconderme, pero me dijo que me acercara para hacer la lectura. Pedro, entre la sorpresa, la vergüenza, se quedó bloqueado y no articulaba palabra. Y entonces se acordó de que de pequeño rezaba y pedía a Dios. Y con esa actitud de niño dice, ayúdame, Señor. Continúa indicando Pedro, en aquel instante sentí un amor inmenso en el corazón. Felicidad, paz, gozo, alegría, todo junto, con una potencia increíble. Esto San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales lo llama consolación espiritual y es propio del buen espíritu. Cuando toca a Dios el corazón, este es su sello de visita. Recordamos, y pronto también lo escucharemos en la liturgia, cuando el resucitado viene a los suyos, la tarjeta de visita es esta: paz a vosotros, soy yo. Bueno, pues Pedro lo experimentó en ese instante. Y vuelve al banco, se sentó y puso su frente en el banco delantero, tan lleno que iba de esa gracia tan intensa del Señor. Cuenta cómo ese amor fue dejando una estela de paz que no olvidaré en la vida. Salió de misa, volvió a su casa, iba pensando, ¿y cómo voy a contar esto que me ha sucedido a mi mujer? Llega a casa y a su mujer la dejó boquiabierta. Le explicó lo que había sucedido y que quería, a partir de ese momento, ir a misa todos los domingos, cosa que no ha faltado desde ese instante que tuvo este encuentro con el Señor. Y aquí el primer detalle que decía que conecta con la solemnidad que hoy celebramos, la Encarnación. Viene la palabra de Dios, Pedro, a través de esa palabra, se encuentra con él, Dios le toca el corazón, y ahora lo que quiere es conocerla con más profundidad. La Virgen María dijo, ¿cómo será esto? Pues Pedro toma el Evangelio, toma la Sagrada Escritura y se dispone a conocer, dice él, aquel que me había producido esa experiencia, esa sensación. Y de todo lo que leyó, encontró una cita, un versículo que cambiaría su vida. La caridad. Buscadla y ejercitadla. Notó que ahí también el Señor le tocaba, tal cual le había tocado en ese momento primero de hacer la lectura en la iglesia. Y entonces le preguntó, Señor, ¿dónde quieres que vaya? Se hizo voluntario en una residencia de mayores donde estuvo 4 años. Comenta él, hacía mucha falta el cariño y ese voluntariado me llenó de mucha alegría. Y entonces, después de todo ese tiempo, conoció a un grupo de jóvenes que en Barcelona se dedica a ayudar a los más necesitados que se encuentran en la calle, que son los jóvenes de San José. Salió con ellos por la calle y la primera noche repartieron una enorme olla de lentejas ante una cola de más de 100 personas. Dice Pedro, qué alegría, qué gozada aquella noche. Tardé en dormirme porque estaba en la cama sonriendo y recordando la felicidad de aquella gente. Había encontrado su camino por donde Dios quería que avanzase. Le había preguntado, ¿dónde quieres que vaya? Y el Señor le había ido poniendo estas realidades, que es, fíjense, la segunda característica, lo que decíamos del texto o el pasaje de la Encarnación. María coge la palabra, dice que sí, hágase, y comunica los dones de Dios al mundo, la paz, la alegría, etc. Pues Pedro ha tenido este encuentro con el Señor, ha cogido su palabra, se ha puesto en sus manos, hágase donde quieras que vaya, y se dedica a partir de este instante a transmitir a todos la alegría de lo que él ha recibido. Pero, de todas formas, le faltaba algo, porque al fin y al cabo estos momentos, la residencia de ancianos, el salir con los jóvenes de San José por las calles, eran algunos instantes, y él notaba que el Señor le pedía que esto fuera toda su vida, que se dedicara a esto con todas sus fuerzas, todo su tiempo, todo su ser. Pero no sabía cómo hacer, dónde ir, por dónde canalizar o a dónde aterrizar esta llamada que él notaba el Señor le hacía. Y providencialmente, de nuevo, tuvo un acontecimiento, un suceso, estando en el lugar de su trabajo. En ese momento era albañil y estando en el Tajo, vio que un taxi pasaba por delante de la obra y al pararse dejó a un cliente en silla de ruedas. En ese momento le vino al pensamiento su hermana discapacitada, que se había quedado así imposibilitada a causa de un ictus. Y conectó el poder llevar a su hermana en esa discapacidad a, por ejemplo, a la playa, como ahí podía servir al Señor en la persona de su hermana. A esto se sumó que en la misma obra encontraron una imagen del Sagrado Corazón a la que le faltaba un brazo. Y entonces Pedro, que ya venía de aquella primera experiencia, no de la casualidad, sino de la providencia, como Dios hace las cosas, se dio cuenta que estas dos cosas, el taxi y la imagen del corazón de Jesús, significaba algo, que no era eso, no era casualidad, sino providencia. Y dice, el taxi adaptado, el corazón de Jesús sin un brazo, es decir, discapacitado, entendió que si tuviera un taxi, podría estar con enfermos, discapacitados por el día, y con los pobres por la noche, todo el día sirviendo. ¡Qué gozada!, dice Pedro. Lo pone ante el Señor y notó que al Señor le gustó la idea. A partir de ese momento, pues esa es su dedicación, con el taxi servir a los demás. Y dice, trabajar con ellos es el mejor regalo que Dios me ha dado. Y concluye su testimonio explicando cómo hace en el taxi para llevar la alegría del Señor a los demás. Puede ser muy interesante y nos da un poquito de idea a todos nosotros para que nuestra vida ordinaria, nuestro lugar de trabajo, nuestras relaciones, etcétera, sirvamos también nosotros como instrumentos de la alegría del Señor. Dice Pedro, en el taxi no voy hablando de Dios directamente a los clientes. La gente entra, sin que se den cuenta les miro, y primero de todo, rezo un Padre Nuestro en silencio por ellos. En el volante llevo una imagen de la Virgen. Y si el cliente me dice algo de esa imagen, digo para mí, esta es la señal. Y les digo, ¿le gusta? Pues esta imagen le estaba esperando a usted. Hoy va a dormir en su casa porque yo se la doy. En otras ocasiones está atento y cuando nota que Dios le impulsa, dice Pedro, yo tiro semillas. Hay que dejar que Dios actúe. Lo hermoso es dejar que Dios haga las cosas. Y es ahí donde concluye ese testimonio. Después de su experiencia de vida, que le ha llevado a esa forma de llevar a Dios a los demás, el taxi, la atención a los necesitados por las noches, viendo lo que Dios ha hecho con él y cómo ha llenado su existencia de alegría, nos recomienda a todos. Dice, con el ruido no se puede escuchar la voz de Dios. Hace falta adaptarse, dar tiempo al Señor para conocer su voluntad, porque todos tenemos una misión que cumplir. Hermoso testimonio este de Pedro. Damos gracias a Dios por él y por este recordatorio que todos tenemos una misión que cumplir, que es llevar al mundo, y en estas circunstancias en las que nos encontramos con más motivo, con más razón, llevar al mundo la alegría del Señor, la esperanza a la que Él nos convoca, todos los dones que nosotros recibimos gratis, para darlos gratis después. Y la condición es, como María y como ha hecho Pedro, escuchar su palabra y decir, hágase, ¿qué quieres de mí? Úsame como instrumento. Bueno, pues vamos a un primer momento musical en torno a la solemnidad esta de la encarnación del Señor. Vamos a escuchar un hermosísimo canto compuesto por Javier Moreno, director de la Capilla Diocesana de Toledo, que toma un texto de un padre antiguo, San Beda el Venerable, en que habla de ese momento de la encarnación. Vino a ella el Señor. Y como van a escuchar, se remarca o se subraya el estilo de Dios en su encarnación, que es el Señor que se hace siervo, el Verbo, la palabra, que se hace silencio, el Pastor que se hace cordero. Entra en este mundo, se humilla, se abaja, quien todo lo reviste de hermosura. Escuchamos ya. vino a ella el Señor, como en esta solemnidad de la encarnación del Señor estamos recordando y celebrando. Y nos acercamos ya a la una del mediodía, a las 12 en Canarias. En este programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Afrontamos ya la segunda parte. Como ustedes saben, es la parte en la que vamos desarrollando un contenido más académico de enseñanza. Y los primeros minutos siempre los dedicamos a hacer un poco recuerdo y enganche con lo que hemos ido explicando en programas anteriores. Este recuerdo y enganche tanto más necesario cuanto que este programa que estamos escuchando se emite quincenalmente. Y entonces nunca está de más el retomar el hilo de alguna forma. Bien, pues lo que queríamos era ir desarrollando el título de nuestro programa, Nos hiciste para ti, frase de San Agustín que nos recuerda algo fundamental, que es que el hombre ha sido creado por Dios, y no solo la creación como un acto de llamar a la existencia lo que no es, que vemos en el texto del Génesis, de la nada al ser, sino una determinada forma de ser. La creación viene ya pensada, configurada por el designio creador de Dios, nos ha hecho de una determinada manera o forma. Y en ese designio, de la mano del Catecismo de la Iglesia Católica, recordábamos cómo nos ha hecho con una facultad en concreto, que es la razón, como una herramienta para poder ir a Él, llegar a Él. La razón que lo primero que puede alcanzar, y esto textos también del Magisterio, el Concilio Vaticano I, y luego con posterioridad se reafirma en esta enseñanza, la razón de suyo da para conocer la existencia de Dios, de manera cierta, que Dios existe. Ahora bien, y esto lo comentábamos hace un par de programas más o menos, el que Dios exista no es evidente para nosotros. Porque cuando uno se pone a conocer esto, ya veremos de la mano de Santo Tomás de Aquino, cuál es el procedimiento, el cauce para poder llegar, mediante ese ejercicio de la razón, a la afirmación de la existencia de Dios. Partiendo de las cosas creadas, buscar la causa que ha dado origen a todo. Y de ahí, ¿no?, de ese remontarse hacia la causa, llegar al que es la causa primera de todo, que llamamos Dios, con expresión también de Santo Tomás. Bueno, pero partiendo del plano de las cosas materiales, yo en el plano de las cosas materiales no veo a Dios, los sentidos no captan a Dios, sino captan la obra de Dios o su presencia en sus obras, pero no directamente a Dios. Entonces no es evidente, no es inmediato ese conocimiento, sino que es el fruto o el resultado de ese proceso que indicábamos con anterioridad. Que esto sea así es una dificultad a la hora de poder llegar a ese conocimiento de la existencia de Dios. Dificultad que se suma, y volvemos de nuevo a los textos del Magisterio, a la circunstancia, a la situación actual del hombre presente, que es afectado por el desorden del pecado original, que afecta a todo hombre que viene a este mundo. Es un hecho universal, independientemente que uno esté en la tradición judeo-cristiana que tiene en la Biblia la luz que da sentido o nombre a esa realidad del hombre en este mundo que llamamos pecado original. Independientemente de eso, de que uno le ponga nombre o no, es algo en el que nos encontramos todos, los creyentes de todas las religiones y quienes no tienen religión también. Y ese pecado original es desorden. Y lo que la razón daría de suyo, de conocer a Dios, está afectada por el pecado original, ese desorden interior que de hecho provoca que no alcance eso que podría alcanzar, que es la afirmación de la existencia de Dios. Y junto con esto ya también las circunstancias particulares o ambientales de cada hombre, su origen, su educación, el desarrollo de sus capacidades, todo eso también condiciona. Bien, todo esto, como indicábamos, hace que el conocimiento de Dios no sea algo inmediato, algo evidente, que se necesite un proceso o una demostración. Y en ese sentido, veíamos como prueba de esto que estamos diciendo la existencia, en primer lugar, de los agnosticismos, que provendrían, cuando son agnosticismos de tipo teórico, de una consecuencia, de una forma de entender la manera de conocer que tiene el hombre. Si yo digo, por ejemplo, que lo único que se puede conocer es lo que me entra por los sentidos, estaríamos, por ejemplo, en una línea de pensamiento empirista, o también, que lo comentábamos, la filosofía de Kant. Entonces, si solo es lo de los sentidos, no hay manera de hacer ese proceso de elevación buscando la causa. Entonces, el punto de la existencia de Dios, me tendré que encoger de hombros y decir, pues no sé si existe o no existe porque mi conocimiento no da para ello. No puedo afirmar, tampoco puedo negar. Y habría otro tipo de agnosticismo más práctico, que es el del que vive como si Dios no existiera. No se ha parado ante esta cuestión tan importante para la vida. Y a la pregunta, ¿Dios existe? Pues la respuesta sería, no me interesa, no lo necesito. Avanzando en este sentido, veíamos cómo del agnosticismo al ateísmo, que es a lo que entraremos dentro de un momento, hay muy poca distancia, y en la inmensa mayoría de los casos el agnóstico termina derivando en ateísmo. Si es un ateísmo más teórico, porque si no puedo decir nada, no puedo conocer, no puedo decir nada, al final la consecuencia más fácil de sacar es que en realidad no existe. Existe lo que sí que puedo conocer y lo que sí que puedo hablar. Pero una cuestión que queda ahí como abierta y sin una posible resolución, al final se suele zanjar de esa forma. Es que no existe. Mientras que un agnosticismo práctico vive uno como si Dios no existiera y al final, que también esto lo comentábamos en otro de los programas, la mente del que vive así es similar a la mente del creyente. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno pone un absoluto en su vida, o varios, y desde ellos estructura todo. El creyente es Dios, y todo lo ilumina desde ahí, todo su pensar, su actuar, etc. El que no pone a Dios, pues pone otras cosas. Y en la práctica se convierte uno en un, entre comillas, idólatra, porque vive en torno a un absoluto que no es Dios. Da culto, diríamos así, a realidades más materiales o un poquito más espirituales, pero que no son Dios. Y entramos ya a un poco al contenido que quería exponerles en este programa de hoy. ¿Cuáles son las características del ateísmo en nuestro horizonte contemporáneo? Lo primero que habría que especificar es qué entendemos por ateísmo en este horizonte nuestro, porque es diverso de otros horizontes. En nuestro horizonte es ateísmo, yendo a la palabra como tal, que proviene del griego a, alfa privativa, se dice así, negación de algo, a theos, sin Dios o no Dios. Y entonces definiría una postura de corte intelectual del que afirma que Dios no existe. Indicaba hace un momento que en otros ámbitos puede haber un ateísmo de otro tipo. Por ejemplo, en las tradiciones religiosas orientales, por ejemplo el hinduismo, de la que luego brotan, por ejemplo, otra religión que se llama el jainismo o el propio budismo, etcétera, se encuentran corrientes que diríamos también ateas, pero afirmando la existencia de seres espirituales en una vida más allá. ¿El ateísmo en qué consistiría? En que esos seres espirituales que están en el más allá no tienen las características que nosotros entendemos tiene la divinidad. Nuestro pensamiento occidental, que viene de la mano del judeocristianismo, en relación con Dios, simplemente decir la palabra Dios y ya le estamos dando una serie de contenidos, por ejemplo, unicidad, que sea uno, infinitud, omnipotencia, omnisciencia, ubicuidad, que quiere decir que está en todos sitios, tiene una serie de características que nos salen fácilmente asociar al concepto Dios. Mientras que todas estas tradiciones de tipo oriental, pues no se cumplen todos esos detalles o características que nosotros de manera natural incluimos. Y así, por ejemplo, vuelvo a eso, a los ejemplos del hinduismo, jainismo, consideran que esos seres espirituales en el más allá tienen poder, tienen características similares a lo que diríamos la divinidad, pero, por ejemplo, pues son mortales, tienen un ciclo vital también que se cumple, tienen un origen, tienen un final, etc. O sea, que puede haber un tipo de ateísmo así que desfigure o vacíe de contenido el concepto de Dios, lo que se le debe a Dios. Bien, en nuestro ámbito, indicaba, viene más bien de la mano de esa tradición nuestra occidental en torno a una figura divina que viene dibujada por toda la tradición de pensamiento judeocristiano, también en cierto sentido el pensamiento griego, y cuando se niega la existencia de Dios, se niega la existencia de ese concepto de Dios concreto. Bien, pues dicho esto, remarcado qué entendemos por ateísmo, vamos a remarcar algunas de las características. En primer lugar, se trata de un fenómeno, pudiéramos definirlo así, como postulatorio. Hay un postulado. ¿En qué consiste este postulado? Que Dios es enemigo de la plena realización del hombre. Y así, para que el hombre pueda desarrollarse, pueda llegar a alcanzar las metas que podría alcanzar, necesitamos quitar a Dios de en medio, que sería el que anula todo ese progreso y ese desarrollo. La dinámica sería la emancipación, que en el orden natural sucede, se da, para que una persona pueda desarrollarse, llegar a la madurez, tiene que haber un proceso progresivo de separación de los padres, en este caso, que comienza este proceso sobre todo en la adolescencia y luego ya se consolida en la juventud para llegar a la madurez. Los padres en ese primer momento de la adolescencia son vistos como enemigos y la referencia es más bien la pandilla de amigos, los con los que sale el adolescente. Ese momento muy traumático, de mucho sufrimiento en los hogares. Luego, ya pasado ese tiempo, la persona ya está más cuajada, más hecha, y entiende que los padres siguen teniendo su función, su papel, de otra forma de cuando eran niños, pero siguen siendo referencia y apoyo válido. Bueno, pues esto que en lo natural se da en este ámbito de pensadores se concibe así, ¿no? Como Dios enemigo de ese desarrollo, del que me tengo que emancipar, contra el que tengo que luchar. ¿Esto qué quiere decir? Por otro lado, sería como la segunda cara de la moneda. Necesito quitar a Dios porque quiero construir otra realidad. Y así la negación de Dios no es un fin en sí mismo, sino un medio. En estas dos características que he indicado, lo postulatorio y lo constructivo, puede uno reconocer la tentación demoníaca en el texto del Jardín del Edén, cuando la serpiente viene a presentar a Dios como un enemigo del desarrollo de la felicidad humana, cuando en realidad lo tenían todo. La serpiente les dice: ¿cómo es que no podéis comer de este árbol? Porque Dios nos ha dicho que nos haría daño. Y le viene a decir la serpiente: ¿y tú te lo has creído? Pues mira, Dios te ha engañado, porque si comes, serás como Él. Es decir, alcanzarás unas metas, unos hitos inimaginables en este instante, que Dios no te permite porque te lo tiene vetado. Y entonces, forma de alcanzarlo: no te fíes de Dios, no sigas sus indicaciones, que Él no es bueno contigo, no quiere tu bien, y róbaselo a tu manera, por tus caminos, construye tú esa humanidad divinizada, alcánzalo por tus caminos y por tu cuenta, sin contar con Dios. Y ya sabemos el resultado. Esto aplicado, si lo hiciéramos a la cultura actual, cuando el hombre se ha enfrentado a Dios, ha querido quitarle del medio buscando su desarrollo propio, el resultado ha sido también de fracaso, de vacío. Bien, pues de esto se trata. ¿Y qué características tiene este movimiento con esta finalidad que acabamos de indicar? Pues pudiéramos subrayar tres. La primera, es algo inmediato. ¿A qué me refiero con inmediato? Que no es un punto de llegada después de todo un proceso de búsqueda en el que ha habido ensayo-error o un cierto fracaso. La conclusión a la que se llega es que Dios no existe. No es así, no es algo a lo que yo llego después de ese proceso, sino que hoy en día se parte de ahí, se da por hecho que Dios no existe, es un punto de partida. En un ambiente cultural marcado ya por el ateísmo. Recuerdan también en programas anteriores comentando la encuesta de la Fundación Santa María acerca de los jóvenes en la actualidad, aunque denotan lo que han ido respondiendo los jóvenes, una búsqueda de lo trascendente, de lo espiritual, etc. Eso espiritual o trascendente no se identifica con Dios, la religión, la iglesia, etc., sino con una serie de resortes en los que el hombre pueda encontrar una cierta respuesta a sus crisis interiores, a su necesidad de felicidad, momentos especialmente difíciles del sufrimiento, de la muerte, etc. Y esto no se encuentra tampoco en lo que indicábamos ya, la doctrina tradicional, religiosa, en la iglesia, etc. Y en este punto, en este dato, veíamos la desconexión entre la realidad humana, que está hecha para Dios, volviendo al título de nuestro programa, nos ha hecho para Él, y lo externo, cultural, ambiental, en donde no se da una respuesta a esa necesidad humana, porque ese ambiente o esa cultura que nos rodea, lo decía hace unos minutos, es un ambiente cultural en el que se parte o se da por hecho que Dios no existe. Y desde ese punto de vista y de ese punto de partida es donde viene el descrédito, el vaciamiento de contenido de lo que llamaríamos religión, doctrina, iglesia, etc. Bien, pues junto a esto, la inmediatez, segunda característica que ya un poco indicábamos en estas palabras anteriores, la universalidad. Mientras que en el pasado, hasta la llegada de ciertos autores que supusieron un antes y un después en este sentido de lo que estamos explicando, como puede ser Nietzsche, Hegel, el positivismo, etc., hasta ese momento el ateísmo siempre ha existido como forma mentis o forma de razonamiento en relación con Dios, pero son estos autores los que lo extienden y lo van introduciendo en ese horizonte cultural que describíamos hace un momento. Y entonces, en la actualidad, el propio Nietzsche, en uno de sus escritos, La Gaia Ciencia, tiene un relato que se conoce como El Loco, que va uno con un candil y grita: Dios ha muerto, y todos le miran con extrañeza. Y ante esta extrañeza, y pensando todos que está loco, le responden: es que he venido demasiado pronto, pero va a llegar el momento en el que esto que digo va a ser generalizado. Actúa un poco como de profeta en ese sentido. Bueno, pues esa es la característica del ateísmo en el momento actual, que es algo universal. Y casi que, y esto tenemos experiencia todos, casi que es lo raro ser creyente y defender esta fe nuestra desde argumentos de razón, desde una formación sólida, etcétera, es como un mirlo blanco en ese horizonte cultural. está casi universalmente aceptado también, por ejemplo, que un científico que se le aprecie tiene que ser ateo, que no puede haber una conjunción en él de un rigor de pensamiento y una afirmación de la existencia de Dios desde también un rigor de conocimiento. Se relega más bien lo religioso al ámbito del sentimiento religioso, es decir, que cada uno hacia adentro pues es muy libre, entre comillas, de experimentar lo que dice que es Dios y movido por ese sentimiento, pues llevar adelante una serie de cultos o normas que considere conveniente para su vida. Pero ese sentimiento, que sería en lo que, según esta forma de pensar, consistiría lo religioso y lo que diríamos la existencia de Dios, ese sentimiento por fuerza es algo subjetivo, es decir, que la persona dice que es eso, que lo que siente o experimenta es Dios, pero no prueba que Dios exista, porque yo pudiera decirte que ese sentimiento que tú consideras que es Dios en realidad es una construcción tuya, cultural, porque estamos en este ambiente en España, de tradición cristiana, y entonces le llamas Dios, etcétera, pero no prueba que exista, es que tú le llamas así, pero pudiera a lo mejor ser esto, una especie de obsesión, una especie de paranoia religiosa, dos cosas que aparecen en los catálogos de psicología. Bueno, entonces no sale de ese ámbito subjetivo de sentimiento, este aspecto de la existencia de Dios, y no se puede presentar en igualdad de condiciones en un ámbito cultural donde el saber va determinado por esas coordenadas de empirismo, idealismo, etcétera, que anunciábamos antes, que tienen como postulado primero la afirmación de que Dios no existe. Pues estas son las características que queríamos remarcar y concluir simplemente con una reflexión. Se cumple de nuevo en esto el relato de David y Goliat. Enfrente un gigante que está en estas condiciones que hemos indicado, nosotros, en realidad, pues unos pobrecillos en medio de ese horizonte que tratamos de presentar al mundo esto, la existencia de Dios, no solo como un sentimiento que lo relegan todos los que están enfrente, sino como algo cierto a lo que el hombre puede llegar mediante un conocimiento racional. Y no hay que perder la esperanza ni el ánimo, ni hay que renunciar a la batalla cultural, a la batalla de las ideas. Impulsados por el Espíritu Santo, como prometió Jesucristo, no os preocupéis, el Espíritu Santo estará y hablará por vosotros. Adelante a esa batalla cultural. Y vamos a un segundo momento musical, ya más en línea de lo que vamos a celebrar la semana que viene, que es la Semana Santa. Este próximo domingo ya el pórtico a esa semana, que es el Domingo de Ramos. Escuchamos esta canción de Atenas, recientemente estrenada, en que canta a Cristo, glorioso Rey en la cruz. Y nos despedimos ya, deseándoles una muy fructuosa y feliz Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección, que muramos con Él para resucitar con Él a una vida nueva. Y el próximo programa que hagamos, que ya será en tiempo pascual, podamos todos habernos llenados de la alegría del resucitado. Les recuerdo el correo electrónico en el que estamos a su disposición, nosicisteparati@radiomaria.es, y este programa y otros, los anteriores grabados y otros espacios de la radio, en la web radiomaria.es, apartado podcast. Que el Señor y la Virgen les bendiga y les guarde.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.